Bienvenidos a una nueva edición de su programa Culturas Políticas. Les saluda Mario Yausen, estudiante de la maestría de investigación en ciencias políticas de la Flaxo. Les recordamos que ustedes pueden descargar este y otros programas radiales de nuestra página web flaxoradio.se y pueden dar un me gusta en facebook.com/flaxoradioecuador. En este espacio vamos a abordar en el marco de los derechos colectivos el autogobierno. Tenemos aquí Ayishamushka Taita Fernando Cabascango Kai Flaxo Anki Uyariman. Bueno, como somos seres interculturales y por nuestra experiencia, propongo hablar en idioma español para que nuestros conciudadanos nos entiendan y podamos transmitir lo que queremos decir. Tenemos aquí a Taita Fernando Cabascango, quien es presidente del pueblo Kitukara. Con él compartiremos su experiencia, su caminar, hoy como representante del pueblo de la Tierra del Sol Recto. Entonces, bienvenido Taita Fernando, no sé si quiere decir algunas palabritas.
Bueno, gracias, gracias por la invitación, Mario. Un saludo a los radios de escuchas de Culturas Políticas de Flaxo. Extenderles un saludo a nombre del Consejo de Gobierno del pueblo Kitukara, un pueblo milenario que hemos estado miles de años en estas tierras y que éramos un estado, más allá de una etnia, una cultura, éramos un estado. Y que a partir de la colonia seguimos resistiendo a la colonia más bien, y que en los actuales momentos estamos en la lucha de construir ese estado plurinacional, ¿no? De varios estados y varias naciones, y que Quito, siendo capital del Ecuador y uno de los cantones con mayor población indígena, es necesario repensar el tema de la nacionalidad a nivel local también.
Qué bueno, y bienvenido nuevamente. Bueno, un antecedente, ¿no? Para abordar el tema, entre tantos alzamientos, revueltas, movilizaciones, paros y muchas acciones que hicieron los pueblos empobrecidos, fue el que se dio en el año de 1990, el levantamiento de ese año. Entonces, a partir de ahí, la propuesta, la apuesta de las comunidades, pueblos y nacionalidades en el Ecuador es la construcción del Estado plurinacional. Posteriormente, en la Constitución del 2008, se reconoce ya el Estado ecuatoriano como intercultural y plurinacional. Y esto es una propuesta puesta a la mesa para toda la sociedad ecuatoriana. Entonces, ahora quisiéramos que usted, como presidente, como taita del pueblo Kitukara, nos comparta un poquito sobre el autogobierno. ¿Cómo lo aborda? ¿Cuál es la concepción que tiene como pueblo Kitukara en su territorio? Por favor.
Yo hace rato decía, los pueblos éramos estados en nuestros territorios. Los levantamientos tanto de Túpac Amaru, que es como el reconocido, de Fernando de Aquilema, y que Manuela León y Tránsito Amaguaña, es un tema de ir repensando y reconstituyendo esos territorios como estados, ¿no? Y que en los 90 que mencionaba, la lucha era esa, ¿no? O sea, la demanda era esa, la construcción de un estado plurinacional. Hoy en día ya está incorporado en la Constitución, que es la Carta Magna, el tema del Estado plurinacional, y creo que es necesario ir repensando a los actores en ese sentido. Creo que hay una sociedad o una visión, digamos, individualista, vertical, colonial todavía, y una propuesta desde los pueblos y nacionalidades, con una visión más colectiva, más horizontal en la toma de decisiones, y que responde a esa ancestralidad que tienen nuestros territorios. Entonces yo creo que hay que buscar un punto de encuentro entre esas dos visiones o dos puntos de vista que tenemos. Creo que ese es el reto que tenemos en adelante para la construcción del Estado plurinacional. Por un lado, una visión lo defiende el Estado-Nación ecuatoriano a nivel, en todos los en todas las instancias de gobiernos locales, tanto provincial, cantonal como parroquial. Y por otro lado, desde el movimiento indígena al nivel de una estructura de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Entonces tenemos dos estructuras incluso de gobierno o de gobernar, digamos. Entonces en ese sentido creo que hay que ir avanzando en un punto o en políticas que responda o una estructura del Estado que responda a estas dos lógicas. Entonces esa es la pelea o la lucha que lo estamos haciendo a nivel del pueblo Quitucara, a nivel local y a nivel de juntas, a nivel cantonal, a nivel provincial y a nivel nacional. También estamos demandando que se respete estas estructuras que tenemos nosotros, ¿no? Y que entendemos de que la COTAG llega, o más bien el nivel más bajo de gobierno en la COTAG reconoce a las juntas parroquiales. Pero si revisamos los convenios, acuerdos y la constitución del 2008, ya a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades dejamos ser organizaciones sociales para convertirnos en autoridades territoriales. Y creo que ese es el tema que que está de fondo en el tema del autogobierno, ¿no? En que esa constitución baje a un nivel de ley secundaria para que estas instancias de gobiernos entiendan de que nosotros también somos autoridad y que necesitamos coordinar desde esas dos visiones como autoridades políticas para nuestros pueblos también.
Hace no muchos días se dio un conflicto entre las comunas que viven en la zona de La Tola con el municipio de aquí del Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, no sé si nos puede compartir un poquito cuál es el por qué es el conflicto en concreto.
Sí, hay dos conflictos en el tema del autogobierno, hay dos conflictos que en este momento lo estamos atravesando al pueblo Quituguera. Por un lado, el presidente de la República hace una sabatina en la comunidad, en la comuna de Cocotó. El problema es de que la autorización, o más bien nunca se solicita la autorización ni al cabildo ni a la asamblea, que es el procedimiento como autoridad territorial, sino más bien por cercanías y afinidades políticas lo pide a la junta parroquial y la junta parroquial lo cede. El día de la sabatina hay un conflicto fuerte con los compañeros, reclaman el tema del respeto a la autoridad territorial. Y por otro lado, con el tema del municipio, a nivel de las comunas del Lilalo Lumbicí, el municipio el 21 de mayo aprueba en primer debate un proyecto de ordenanza que es ayer Lilalo Lumbicí, área de intervención especial para este sector. El problema es de que esta ordenanza no respeta la planificación y la zonificación que tenemos las comunas. Y mucha del área que es destinado para área agrícola residencial está dentro de esta ordenanza, está zonificada como área de recuperación, lo cual prohibiría siembras y aún más el tema de construcción de viviendas, ¿no? Entonces, ese irrespeto que lo hace tanto el gobierno nacional como el gobierno local, en este caso el municipio, lleva a desconocer el tema de la autoridad comunitaria que tenemos las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidad, y se sigue trabajando en un nivel de gobierno uninacional, en donde el Estado es el único que tiene facultades administrativas y políticas sobre el territorio. Nosotros decimos eso ha cambiado y necesitamos llegar a acuerdos claros en el tema de la administración sobre los territorios, a lo menos cuando se trate en tema de comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades.
Se dio un conflicto en el territorio por dos asuntos. El uno era porque no cumplieron con el debido proceso de solicitar permiso a la autoridad propia de una comunidad con la llegada del presidente a realizar una sabatina en la comunidad. El otro es por normativas que está extendiendo el municipio sin respetar ni considerar la posición de las comunidades. Es así, ¿De eso se trata los dos conflictos o estoy equivocado? Por favor, aclárenme un poquito.
No, sí, está bien. Yo, mire, el tema del conflicto de la Sabatina realizada en noviembre de este año del 2015 en Cocotó no es porque sea de un partido político o algo por el estilo. En mismo noviembre, el presidente dio una sabatina, o más bien dicho, se realizó una sabatina en la comunidad de Lumbicí, en el cual se cumplió el debido proceso, o sea, se solicitó el permiso al cabildo y el cabildo lo llevó a la asamblea, que es la máxima autoridad, la que tiene que autorizar, y estuvo bien, o sea, cumplió un debido proceso, digamos, de autorizar. En el caso de Cocotó, lo que el conflicto es de que no llegó ningún oficio ni al cabildo ni a la asamblea, y quien autorizó fue la junta parroquial, y eso lo han dicho, la junta parroquial. Entonces, en ese sentido, lo que sucede es de que le quita toda la autoridad, toda la competencia de decidir administrativamente y políticamente a la comunidad sobre su territorio, como en el tema de la sabatina o de la llegada del presidente a la comuna, de que no cumplen el debido proceso. Y ahí no quiero decir de que fue el presidente el que incumple, sino las personas que manejan la logística incumplen el debido proceso. Y en este otro caso tampoco quiero decir de que el alcalde Rodas incumple el debido proceso, sino lo incumple la Secretaría de Ambiente. Entonces, pero responden a una lógica estructural de cómo se lo está viviendo el Estado. Entonces, yo creo que el debate, más allá de que si el más allá del presidente o del alcalde Rodas, el debate va al tema de la estructura del Estado. ¿Qué se está haciendo por construir este Estado plurinacional, en donde las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades realmente sean reconocidas como tales, como autoridades territoriales dentro de sus territorios? Entonces, y ver cuáles son las políticas que nos ayudaría a avanzar en esa construcción, en esa nueva estructuración de Estado, y que responda a las realidades de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Desde el 72 hasta la actualidad, como pueblo Quitucar, hemos estado como individualmente cada una de las comunas ahí independientemente trabajando al interior de nuestras comunas, pero creo que en este último año ha habido una unidad de las comunas, y de ir pensando a nivel de comunas también propuestas hacia
a nivel territorial.
Sí, a nivel territorial, tanto local, parroquial, cantonal, provincial, pero también a nivel nacional. Hemos dicho, necesitamos también proponer, y ese es un tema y un reto para el 2016, ya avanzar en una agenda de las comunas y comunidades del Distrito Metropolitano de Quito, que ya se presentará a nivel de todos los gobiernos locales, para construir y más bien para coordinar dentro del territorio políticas, planes, programas de gobierno.
Vamos a abordar otro tema también que es bastante importante en el Estado ecuatoriano. Ahora se plantea desarrollar la economía social y solidaria, dice, pero también en la agenda del movimiento indígena está la economía comunitaria. Entonces, en ese marco, quisiera que nos comparta en el pueblo Quitucara, desde el Estado central, ¿cómo ha sido realmente el aporte o el apoyo para que la economía comunitaria se desarrolle, o hay limitaciones frente a eso?
Sí, igual que en todas las leyes, hay falta de claridad en el tema de la economía comunitaria. Por ejemplo, pensar de que las economías familiares se pueden convertir en microeconomías es un error. La otra vez yo decía, eso son utopías, ¿no? Porque es difícil que una economía familiar comunitaria se pueda sostener en el marco de la actual ley, que es el tema de permisos, registros, patentes, RUG, SRI, el tema de la administración como la que debe llevar, porque exige todo o sea, la ley exige ser una empresa. Y en el tema de costos, beneficios, las economías comunitarias se sostenían justamente porque tenían otras dinámicas. Y en este proceso no se ha avanzado mucho, más bien algunas de estas economías más bien han preferido ser mano de obra. Y por lo menos en el pueblo de Quitucara cada vez va creciendo el tema de nuestros compañeros terminan siendo mano de obra de la construcción, tanto en albañilería, carpintería, cerrajería y en pintura en estas ramas, porque realmente la normativa no está acorde a la realidad de los compañeros, más bien de las comunidades o de la ruralidad, incluso en este caso de Quito. Las condiciones no da para que estas economías puedan cubrir todos estos gastos adicionales que contiene la ley, ¿no? Entonces, eso es un tema bien grave. Pero pese a eso, hay varias propuestas desde las comunidades. Unguilla ha tenido un crecimiento en el tema agroecológico, porque últimamente, aunque no debería ser así, lo agroecológico tiene un añadido, digamos, que es en el tema del costo en el mercado. Lo que yo digo, no debería ser, porque más bien eso han sido tecnologías de nuestros pueblos ancestrales que siempre se manejaban, y en este momento el mercado le ha dado un añadido que da mejor rentabilidad pensar el tema agroecológico que pensar por lo menos para las comunidades, o que pensar en monocultivos, ¿no? Hay una experiencia en Llano Grande y así hay algunas experiencias en algunas comunidades, pero que si revisamos el tipo de economías no son netamente comunitarias, sino terminan siendo individuales, privadas o a su vez solamente asociativas. ¿Qué quiero decir con eso? Es de que la comunidad ya no tiene incidencia sobre esas economías, porque la ley de economía popular y solidaria exige a la comunidad que los que quieren entrar en esta dinámica se asocien entre algunas familias, y eso pierde un poco de legitimidad, lo que hace rato decía, el tema del autogobierno, la oportunidad o la facultad del cabildo, de la autoridad comunitaria, de tener incidencia o apoyar o también regir sobre estas economías. Entonces muchas de ellas se vuelven privadas. Entonces, nosotros le vemos así como preocupante, porque no están respondiendo el tema. No hay mercados. O sea, quisiera poner un ejemplo. Nosotros como comuna de Tola Chica pasamos 3 años intentando vender plantas. Teníamos un vivero, intentamos por 3 años vender estas plantas a la Secretaría del Ambiente del municipio, pero no había las condiciones, porque a la institucionalidad del municipio le prohibía, porque las comunas para poder licitar en el sistema no existían comunas indígenas, o no había comunas o comunidades dentro del sistema para aplicar estas ofertas del Estado. Entonces eso nos preocupó, porque 3 años sin poder, entonces eso también quedó ahí, y era un proyecto comunitario, o sea, toda la comuna era dueña de este vivero, aportábamos todos, pero al final eso se quedó ahí, porque al no tener mercado, o sea, eso desgasta también, con decir de que finalmente se decidió reforestar el Ilaló, hacer un bosque nativo en 20 hectáreas, que está bien, pero digo, en el tema económico, en cambio, la comuna no tiene ingresos como para ir avanzando en el tema de los de las mejoras que tiene que tener a nivel del territorio. Tiene diferentes principios
Principios.
que también creo que hay que reconocer que la economía comunitaria, lo comunitario, tiene diferentes principios a lo privado, ¿no?
Al que está basado en el capital.
Claro, entonces, y ahí hay muchas contradicciones que hay que aclarar, pero para dejar como no dar muchas vueltas, lo que decimos es de que la normativa para las iniciativas comunitarias, iniciativas y familiares deben ser diferentes a las normativas de las grandes empresas privadas y monopolios incluso, y que eso ayudaría a nuestras comunidades a sobrevivir y poder salir incluso al mercado, ¿no? Y incluso ir creciendo a nivel de mercados. O sea, porque si seguimos poniendo la misma normativa que les seguimos exigiendo a estas iniciativas comunitarias, estamos como para desaparecer. Me parece mal de que tenga la misma normativa un pequeño productor o una economía familiar que una mediana y grande empresa. Empresa, microempresa o una empresa privada, o que la empresa privada. Yo creo que ese es el conflicto, ¿no? De que poner una misma normativa y no diferenciar. ¿Nosotros qué decimos en ese sentido en el tema de la economía comunitaria? En el tema de la economía comunitaria hay que diferenciar justamente esos niveles de economías y crear normativas diferentes, ¿no? Ahí es lo que es nuestra disputa de decir la economía a gran escala o la economía empresarial o las medianas empresas deben tener una economía y cumplir, más bien deben tener una normativa y cumplir una normativa. En el tema de las economías comunitarias sí tenemos normativas y, por ejemplo, mucha de la muchos de lo, en el tema económico de rendir cuentas lo hacemos a nivel de nuestras autoridades y ahí volvemos a retomar el tema de del autogobierno, del gobierno comunitario. Pero nosotros a ningún momento tampoco estamos negando el tema de rendir cuenta al Estado. Lo hacemos incluso. Cualquier ingreso que tiene la comuna lo estamos justificando o sea, estamos respondiendo como se debe.
También quisiéramos que nos comparta, por ejemplo, la Administración de Justicia Indígena, la Administración de Justicia Indígena en su territorio. ¿Cuál es la posición de ustedes y cuál es la posición de la Administración de Justicia Ordinaria? ¿Algún caso específico que nos compartiera desde su territorio?
Por ejemplo, en el tema, nosotros que vivimos en el ALO, el tema del control de las motocicletas que suben y bajan y atentan contra el territorio, digamos, de nuestras comunidades. Ahí la agencia de control del municipio y el Ministerio de Ambiente dicen: nosotros tenemos las facultades y nosotros somos los únicos que tenemos facultades de sancionar. Nosotros hicimos todo. O sea, están en nuestra jurisdicción y creo que tienen que, más bien tienen que ser juzgados o sancionados a base de nuestras propias formas de entender, ¿no? Porque ¿qué es lo que dicen ellos? Desde que la justicia indígena tiene que ser netamente para los pueblos y nacionales, para los indígenas. Nosotros decimos, no, creo que ese es un tema que hay que
Hay
resolver.
que transversalizar.
Claro, porque si está en nuestro territorio, la sanción, es al que está incumpliendo la normativa adentro del territorio. No es porque, no es de que dentro del territorio los únicos que pueden recibir sanción son los indígenas. Entonces, creo que alguno de estos temas todavía no se tiene, y que está todavía en debate, porque la justicia ordinaria, claro, dice, y ahí volviendo a los más graves fue el decir de que en el tema de violación y en el tema de asesinato, nosotros está fuera de nuestras competencias, que me parece incluso una forma de racismo, decir, ustedes como indígenas a esos niveles no pueden llegar. Lo que no estamos de acuerdo es de que haya una serie de procedimientos que tengamos que hacer a nivel de economías, de pequeñas economías, que sean los mismos procedimientos que la empresa privada, que las grandes empresas. Entonces, uh-huh, ahí estamos diciendo, eso hay que diferenciar, y considerando de que hay otras lógicas dentro de la economía comunitaria, que es más colectiva, que muchas veces no se puede justificar. Por ejemplo, el tema de la minga. ¿Cómo justificamos eso a nivel del sistema? En el sistema no existe, entonces por eso decimos hay que llegar también a acuerdos. Porque si no, lo que nos está llevando más bien con esta propuesta del Estado de pensar que las economías familiares y las pequeñas economías podamos ser macroeconomías o empresas privadas, o llevarnos a querer convertirnos en pequeñas y medianas microempresas, es un poco salir de la lógica en la que venimos las comunidades y meternos en el sistema y decir sí podemos, lo cual me parece un poco bien alejado de nuestras realidades.
De economía comunitaria a mano de obra barata, ¿quién sale ganando en este sistema? Con las enmiendas a la Constitución recién aprobadas, según se escucha, dice, y ya no existe la posibilidad de convocar a una consulta popular para resolver asuntos que sean fundamentales para un pueblo, por ejemplo. Frente a esto, ¿cómo está viendo el pueblo Quitucara este asunto? ¿Qué es lo que piensa como pueblo Quitucara?
Bueno, yo incluso el conflicto que tenemos con el municipio viene arrasando antes de la aprobación de esto. No digo, y eso que no tiene mucha relación, pero sí tiene un poco de que ver con el tema de los derechos que tenemos las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades de ser consultados, ¿no? Porque nosotros decimos la ordenanza que se está haciendo o que se aprobó en primer debate en el municipio, se aprobó desconociendo la autoridad territorial, la autoridad territorial de la comuna, y segundo, sin un debido proceso, que es el tema de las consultas. O sea, si se va a hacer una norma legislativa que afecte territorios de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, debe ser consultado. Y en ese sentido, hemos dicho, o sea, estamos exigiendo el archivo porque no ha cumplido el debido proceso. Ha sido todo un tema de la anterior administración, de esta administración, que vienen haciendo y deshaciendo ordenanzas sin la consulta de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Ahora ya en el tema ya concentrándonos ya en el tema de las enmiendas, es más grave. Porque, bueno, se puede decir enmiendas, pero si lo revisamos bien, no son solamente enmiendas, porque enmiendas sería una cierta palabra que se puede entender de otra forma, ¿no? Estos son reformas, y yo creo que el que se haya aprobado sin ninguna consulta mínima al pueblo ecuatoriano, estas reformas muestra una gravedad a dónde estamos yendo como Estado, ¿no? A violentar el tema de los derechos constitucionales que están consagrados en la Constitución y que en teoría y deberían ser también la práctica, como la máxima autoridad, ¿no?, a respetar todos y todas las ecuatorianas. Incluso el artículo 100 de la Constitución remarca bastante el tema de la participación en planes, programas y políticas del Estado, ¿no? ¿Y dónde quedamos? Sí, es una preocupación lo que acaba de suceder, pero creo y me parece que sí hay que tomar medidas bien continuo, ¿no? En ese sentido, a ver qué está pasando, porque es preocupante. O sea, supone que en la Constitución se lo puede cambiar vía consulta o también una nueva constituyente, pero no está pasando nada de eso.
Queremos agradecer la presencia de Taita Fernando Cabascango por su tiempo, por su espacio, por compartirnos el caminar y la experiencia del pueblo Quitucarra en este espacio. Según la historia, desde el occidente nos habla de monarquías, democracias, naciones, configuración de los estados, desde esa visión, pero también aquí en América Latina se hizo ese proceso de configuración de estados con experiencias de allá, pero también existió un proceso, una estructura, una vida, pueblos y nacionalidades con sus ejercicios de derechos políticos y civiles, ¿no es cierto?
De gobierno.
Entonces, y de gobierno, de gobernanza. Entonces creo que ese es el reto. Hemos abordado hoy día el autogobierno, hemos abordado parte de la economía social y que está planteando el Estado, pero también estamos diciendo qué es lo que está diciendo la comunidad, en este caso el pueblo Quitucarra. Hemos abordado también qué está pensando el pueblo Quitucarra respecto a la no posibilidad de convocar a consulta popular según las reformas constitucionales recién aprobadas. Este es Flaxo Radio, hemos hecho este evento con el fin de socializar, de encontrar, de buscar soluciones de manera global, porque todos estamos habitando, conviviendo en este espacio, en este territorio, y es responsabilidad de cada una de nosotros y nosotras poner un grano de arena para poder construir días mejores. Sabemos que la administración del poder desde el occidente es administración de la violencia. Pero de acá también hemos estado diciendo que es una administración de la vida, de una alternativa para llegar al ali causa y que decimos, o el suma causa. Y entonces es un reto para todos y todas, y agradecerle nuevamente a Taita Fernando Cabascango. No sé si desea decir algo más.
No, yo creo que es necesario empezar a construir, ¿no? Sabemos de que hay varias tendencias, varias opiniones, varias posiciones, y creo que es necesario debatir más a profundidad de qué tipo de estado queremos, y ahí creo que desde los pueblos y nacionalidades estamos construyendo propuestas, a nivel de la sociedad se está construyendo propuestas, a nivel de los intelectuales se está construyendo propuestas, que es necesario sentarnos y a debatir para ver cuál es de todas, más bien sumando todas, sacar una propuesta que represente a todas las necesidades que tenemos como ciudadanos y como colectivos. Agradecer nomás y gracias por la invitación. Cayacama.
Cayacama, Minchacama. Yupachani, muchas gracias. Agradecemos a Flaxo Radio por el espacio de difusión de esta conversación. En la edición de este programa estuvo Javier Macas y se despide de ustedes Mario Yausen, quien estuvo a cargo de la producción del mismo. No se olviden de seguirnos en Twitter como Flaxo Radio.
Flaxo Radio, amplificando ideas.